Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no espera una bajada de la inflación hasta el 2% ni este año ni el que viene. Por ello insisten que necesitan tener más confianza en esta bajada antes de flexibilizar la política monetaria. Lo ha dicho en el foro anual que el Banco Central Europeo celebra en la ciudad portuguesa de Sintra. Allí la presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha asegurado que Europa está muy avanzada en el camino de la desinflación. Eso sí, advierte de que aún existe mucha incertidumbre sobre el futuro.
Así que ahí es donde estamos y simplemente agregaría que estamos muy avanzados en este camino de desinflación y estamos en ese recorrido lento que comenzaba en el primer trimestre y en el que esperamos perseverar.
En España, el Gobierno aprueba la oferta de empleo público de 2024. Consta de más de 40.000 plazas, de las que la mitad serán de acceso libre, en tanto que un 10% estarán reservadas a personas con discapacidad. Según fuentes sindicales, 20.840 plazas serán de turno libre y al menos 10.600 corresponderán a promoción interna. A ellas se sumará la oferta de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 6.520 en turno libre y 2.161 en promoción interna. José Luis Escriba, ministro de Función Pública.
Superamos por primera vez récord los 40.000 puestos nuevos en plantilla y con esto lo que hacemos es consolidar una situación en la cual triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas.
Son declaraciones que llegan desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que el próximo lunes hará una nueva propuesta a la COE para la reducción de la jornada laboral.
Es la primera vez que la patronal no hace ninguna propuesta, bien que lo siento, y como yo no me levanto jamás de una mesa, me lo han enseñado en mi casa, desde luego, bueno, vamos a volver el lunes que viene, y créanme, el equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. Lo que no hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros, y vamos a ver cuál es la vocación negociadora de la patronal.
Precisamente el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha asegurado que todo lo que ha propuesto la COE no se ha aceptado.
Hemos tenido muchas reuniones, hemos hecho muchísimas propuestas, no se acepta ninguna. Es más, yo no entiendo diálogo un ultimátum, yo entiendo que el diálogo es otra cosa. Hemos hecho muchas propuestas, insisto, hemos hablado de absentismo, hemos hablado de horas extras, hemos hablado de muchísimas cosas que se pueden hacer.
Más asuntos. Iberdrola instala una batería de almacenamiento para garantizar la seguridad del suministro eléctrico de Valcarlos en Navarra. Así la localidad no sufrirá más apagones provocados por los temporales meteorológicos. Y en clave macroeconómica, la inflación de la eurozona se modera una décima en el mes de junio hasta una tasa interanual del 2,5%, que supone la vuelta a una senda descendente que se rompió el mes pasado. Sin embargo, la subyacente, sin la energía, los alimentos frescos y el tabaco se mantiene en el 2,9%. El precio de los servicios repite en junio como la categoría con una mayor inflación del 4,1% sin cambios con respecto al dato anterior, seguido de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco, con un alza de los precios que también se mantuvo estable en el 2,8%. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, analiza los datos.
Los últimos datos de inflación de este mes para Alemania, España, Francia han sido bastante positivos, pero creo que el efecto base está teniendo un papel importante en la evolución de la inflación a corto plazo. Así que vamos a tener altibajos. Hasta el final de año la inflación va a estar rondando los niveles que tenemos ahora.
Por su parte, el desempleo en la eurozona aumenta en 38.000 personas en mayo frente a abril, si bien la tasa de paro permanece en el 6,4%, su mínimo histórico. En España, la tasa de paro baja en 46.800 personas en junio, hasta dejar el total en 2.561.000. Elma Said, ministra de Seguridad Social.
La afiliación media se acerca a los 21,4 millones de afiliados y eso lo que hace es consolidar el haber pasado una barrera que hace unos meses nos parecía imposible alcanzar, el pasar de los 21 millones de afiliados y afiliadas en España. En el último mes se han sumado 71.000 trabajadores. Esto nos hace ver que llevamos 50 meses creando empleo de forma ininterrumpida.
Y hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a repasar cómo está ahora mismo la situación en los mercados. Tenemos en los índices de renta variable, pues tono negativo aquí en Europa generalizado, aunque el peor comportamiento lo encontramos en el selectivo español, en el IBEX 35, con un descenso que supera el punto porcentual. En el resto de plazas europeas, el peor es el índice alemán, descenso para el DAX del entorno al 0,90%, mientras que en Estados Unidos encontramos tono mixto a esta hora de la tarde en los índices. Ligeros avances en el caso del Nasdaq, que es el que mejor tono registra, y apenas suma un 0,30%. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, encontramos en estos instantes al rendimiento del bono alemán a 10 años recortando algo de terreno hasta cotas del 2,59%, mientras que el estadounidense, al mismo plazo, está cediendo terreno de forma más clara hasta el 4,43%. Y en el mercado de deuda nos quedamos en los próximos minutos. Estamos estrenando semestre prácticamente. La renta fija puede que haya sido una de las grandes decepciones del primer semestre del año, pero ahora, con las bajadas de tipos que tenemos en el horizonte, las perspectivas podrían comenzar a cambiar. ¿Qué esperan los expertos hasta la parte final del año de este activo? Lo repasamos con Lucía Martín.
Los expertos estaban de acuerdo a principios de año. Ante el fin del ciclo de alzas de tipos, había que estar ahora en renta fija, menos arriesgada que la renta variable y con perspectivas de dar buenos retornos. Pero luego ha venido la decepción. Por ahora han ido mejor las opciones de corto plazo y la alta rentabilidad frente a los vencimientos más largos. Para saber qué esperar del segundo semestre, hay que analizar exactamente qué ha pasado en el primero. Lo primero a tener en cuenta es que la renta fija soberana no se ha comportado como se esperaba. Esto nos decía Diego Fernández de Lices, director general de inversiones de AIG Banca Privada.
Pues la verdad es que ha sido probablemente la decepción del semestre, ¿no? No se han sufrido pérdidas, apenas pérdidas en bonos de gobiernos. Pero desde luego no hemos ganado el dinero que esperábamos que vamos a ganar.
Pero de cara al segundo semestre la situación parece que cambia. ¿Por qué? Por las perspectivas de bajadas de tipos.
Yo creo que la dirección de los tipos de interés es la que es y va a terminar ocurriendo. Van a bajar los tipos, quizás algo menos o algo menos rápido de lo que se esperaba. Pero yo creo que es una buena inversión. No esperamos grandísimas apreciaciones de capital, pero sí capturar los cupones que nos irán pagando o la tilda a vencimiento, ¿no? Por lo tanto, no sé el próximo trimestre, pero los próximos 18, 24 meses es difícil equivocarnos en esto.
José Miguel Maté, CEO de Tresis, también señala que en el último año y medio la renta fija ha sido la gran decepción. Además, pese a que también tienen en cuenta las bajadas de tipos, desde Tresis ponen el acento en que no van a ser tan rápidas ni tan profundas como se esperaban. Teniendo esto en cuenta, estas serían sus apuestas para el escenario actual.
Con lo que nos tenemos que conformar es con los cupones, y ahí nosotros lo que buscamos es esas rentabilidades que son atractivas y que son rentabilidades reales en el entorno del 3,5-4% en plazos relativamente cortos, empresas, riesgo corporativo, empresas, quiero decir, bonos corporativos de empresas privadas en el corto plazo, hasta los 3 años, y en deuda pública seguimos posicionados en los plazos de 1 a 3 años, es decir, poco riesgo todavía.
Poco riesgo todavía. También le hemos preguntado dónde ven ahora las oportunidades en renta fija a David Azcona, economista jefe de Beca Finance.
Allí donde podamos batir a la inflación, que es el caballo de batalla de todos los inversores, ¿no? Y creemos que con deuda corporativa de elevada calidad, deuda pública a 5 años o cover bonds, aquellos bonos que están respaldados por activos detrás, somos capaces de maniobrar con la volatilidad al alza que nos viene.
Bueno, en todo caso, como decimos, aunque el primer semestre ha sido un poco decepcionante en la renta fija, lo cierto es que ha dependido en gran parte, en gran medida, de las duraciones. Esto nos decía Ramón Zárate, socio director de Zaratea.
Desde nuestra óptica, positivo, porque siempre hemos pensado que los tipos de interés no iban a subir más y que había que posicionarse en la parte alargar la duración de la curva. Con lo cual el mercado ha reaccionado justo como estábamos esperando nosotros, y desde el 5% que llegaron, y por encima del 5% los bonos a 30 años, estamos ahora mismo en el 4,40, con lo cual los incrementos del precio de los bonos ha sido bastante significativo y nos ha producido bastante rentabilidad a lo esperado.
Pues eso en la primera parte del año, así que teniendo eso en cuenta, esto es lo que nos recomendaba el experto de cara a la segunda mitad.
Ampliar las duraciones, yo creo que ya no es el momento, desde luego no en euro. Todavía quedan algunas oportunidades en la parte de la curva en dólares. Y sí se puede, porque no prevemos una recesión severa, desde luego incrementar la calidad de los activos, del rating de los emisores. En este sentido, incrementar por lo menos en euro las inversiones en bonos de alto rendimiento. También podría hacerse la misma comparación en dólares.
Recomendaciones que también nos daba Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management.
Desde ya hace tiempo estamos bastante sobreponderados en Investment Grade Europea. ¿Por qué? Pues porque pensamos que ofrece una rentabilidad, unos spreads atractivos, y siempre buscando pues empresas de máxima calidad, ¿no? De máxima calidad crediticia.
Pues esas son las perspectivas generales que hay para el mercado de renta fija, pero es que además tenemos que tener en cuenta otros focos de atención, como es en el corto plazo la situación política en Francia y lo que pueda pasar en la segunda vuelta de las elecciones. Rosa Duce, directora de inversiones para España de Deutsche Bank, señala que sí vamos a ver volatilidad en Francia, pero no va a ser algo excesivo.
Es manejable, creemos que efectivamente va a haber volatilidad, tanto antes de este 7 de julio como después del 7 de julio, después de las elecciones. Y desde luego que tampoco vemos un riesgo tan grande porque en cualquier caso creemos que quien sea quien gobierne en Francia, las medidas al final tendrán que ajustarse un poco pues a sus criterios, ¿no?, de déficit y de deuda que tiene la Unión Europea.
Por tanto, para Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión, aunque también vamos a ver volatilidad, lo peor, lo cierto, es que ya habría pasado.
Creo que lo peor ya está prácticamente recogido, ¿no? Ese escenario donde, bueno, pues los extremos empezarían a ganar fuerza. Es verdad que hay mucho ruido, hay volatilidad, pero también es cierto que estamos empezando a ver compradores y que quizás si vemos ampliaciones adicionales, pues puede ser un buen momento de entrada.
También en este sentido, hablando de Francia, Diego Fernández de Elice señalaba que se ha pasado de un extremo de mucha preocupación al otro, a una mayor relajación sin que realmente, en su opinión, se hayan disipado las dudas sobre el escenario político en el país.
Bueno, tenemos los bonos franceses que quizás están en mitad del rango, en ese sitio en el que posiblemente no haya que hacer grandes cosas, ¿no? Toca esperar, vigilarlo y si desde luego ampliara y se considera una situación de riesgo, nosotros pensamos que sería una oportunidad de compra y seríamos más compradores de las caídas que al revés. Pero ni mucho menos podemos decir que hoy no haya riesgo en los bonos franceses.
En Francia estamos viendo mayor inestabilidad por el auge del partido de Marine Le Pen, pero no podemos olvidar mirar a Reino Unido, que también afronta un proceso electoral adelantado y en este caso el experto no apostaría por los bonos del país. Estos son los motivos.
Escenarios de riesgo de la deuda británica pueden ser atractivos, dados los tipos de interés, pero el escenario más razonable es que perdiéramos el dinero ganado en el bono, lo podríamos llegar a perder la divisa. Entonces, yo creo que no es recomendable jugar eventos electorales, no solo inciertos, sino porque a veces, como quizás el Brexit en eso fuera apretada de las elecciones, ¿no? Pero no solo no sabemos los resultados, sino que incluso la vida es difícilmente previsible el comportamiento del mercado, ¿no?
Pues en el corto plazo, a la espera de lo que pase en Francia, en Reino Unido, ya más largo plazo, con la vista puesta en las bajadas de tipos. En todo caso, reina la cautela, pero los expertos coinciden en señalar que hay oportunidades en renta fija.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Pues más allá de estas oportunidades en renta fija de cara a la segunda parte del año, ¿dónde ponemos hoy el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre los mensajes de los principales banqueros centrales en el foro de Sintra. Christine Lagarde y Jerome Powell. Powell y Lagarde han vuelto a verse las caras en el foro del Banco Central Europeo. Los presidentes de los reguladores bancarios europeo y estadounidense respectivamente acaban de concluir su intervención en el Congreso que reúne a los grandes banqueros centrales del planeta. Durante sus intervenciones, además de tratar de esquivar las preguntas de la moderadora, la periodista de la CNBC, Sarah Eisen, han aprovechado para excusar su gestión. Por un lado, Christine Lagarde ha insistido en que existe mucha incertidumbre en el futuro pese a que estamos avanzados en el camino de la desinflación. Así que eso es donde estamos y simplemente agregaría que estamos muy avanzados en ese camino de desinflación y estamos en ese recorrido lento que comenzó durante el primer cuarto y que esperamos perseguir. La presidenta del Banco Central Europeo cree que ahora es momento de mirar bajo la piel de la economía para determinar los pasos a seguir y no caer en la precipitación. Creo que para que todos realmente vean bajo la piel de la economía y veamos dónde vamos y apreciemos cuál es nuestra función de reacción y cómo podemos decidir. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal ha avanzado que será necesario ver más signos de debilidad para pensar en bajar los tipos. Queremos ser más confiantes en que la inflación se mueva sostenible hacia el 2% antes de empezar el proceso de reducir nuestra política de disminución. Eso es lo que hemos dicho y lo que nos gustaría ver más datos como el que hemos visto recientemente. Al tiempo que ha adelantado que no ve probable que se alcance el objetivo de inflación del 2% durante este año ni el que viene. Y es que para Powell bajar los tipos de interés demasiado pronto puede tener demasiados riesgos, como un fuerte repunte de los precios. El riesgo en el lado de la inflación es que se muevan demasiado rápidamente, la inflación regresa y no solucionamos realmente el problema. Y luego tenemos que regresar y eso sería muy disruptivo para la economía. Entonces el otro riesgo es que esperamos demasiado tiempo, lo entendemos, el mercado laboral se mantiene demasiado y tal vez perdamos la expansión. Ya sabes, así que sin dudas no queremos hacer eso tampoco. Sin embargo, Christine Lagarde lanza un mensaje mucho más ambicioso que lleva a pensar que puede que se desligue de sus decisiones de las de la Fed en cuanto a la periodicidad de las bajadas de tipos. Dice la francesa que no esperarán a que la inflación de los servicios, actualmente en el 4,1%, tenga que caer hasta el 2% para bajar los tipos de nuevo. Obviamente no necesitamos que los servicios estén en el 2% porque los productos de manufactura están bajo el 2% y al final del día va a haber un equilibrio entre productos y servicios y depende del peso de los servicios dentro del índice. Pero debemos mirar lo que está detrás de esto y lo que está detrás son muchos salarios. Los servicios tienen un componente muy alto de trabajo. Mientras Powell presume de la salud del mercado laboral norteamericano, Lagarde denuncia la tardía revalorización de los salarios y la falta de competitividad del mercado europeo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Les hemos contado esos mensajes tanto de Powell como de Lagarde en ese foro portugués de Sintra. Vamos con el análisis con Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
¿Con qué idea se han quedado ustedes después de escuchar tanto a Powell como a Lagarde en ese foro, en ese panel que han mantenido, que han compartido con el máximo responsable también del Banco Central de Brasil?
Bueno, Rocío, evidentemente los bancos centrales nos siguen trasladando el tono de cautela en relación a la bajada de tipos de interés, ¿no? En cualquier caso, si bien, bueno, se celebran los datos recientes donde se comienzan a observar señales de moderación de la inflación o que al menos ese proceso de desinflación retoma su curso, en particular en el caso de Estados Unidos, donde sí que habíamos visto presiones más fuertes en los primeros meses del año, todavía le cuesta, ¿no?, a los bancos centrales ver que el trabajo de esta última milla, digamos, este hecho, ¿no? Y por tanto, bueno, el mensaje sigue siendo de cautela, de no bajar de manera muy rápida los tipos de interés y de, bueno, seguir observando sobre todo el componente de que añade mayor presión a los precios, ¿no? Y que es el mercado laboral en particular en Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, creemos que los bancos centrales siguen reforzando esa sensibilidad a los datos entrantes, a los datos recientes, esa dependencia de los datos y en particular esa mayor cautela en relación a un proceso de desinflación que se está produciendo, pero todavía de manera lenta y todavía sin, mostrar una dinámica bajista demasiado fuerte.
Bueno, hemos escuchado sus declaraciones en Sintra. Hoy hemos tenido la referencia del dato de inflación de la eurozona. Su repunte se modera en junio hasta una cota del 2,5% interanual, que está una décima por debajo de la subida de precios observada en mayo. ¿Qué valoración hace?
Bueno, efectivamente aquí en la eurozona también, en términos de la inflación general, pues seguimos viendo ese proceso de desinflación, ¿no? Es verdad, bueno, cuando destripamos un poco el dato, lo que vemos es que son aquellos componentes más volátiles y menos, digamos, menos elocuentes de la dinámica subyacente de la economía, lo que está moderando con más firmeza, ¿no? Pero si miramos el componente de servicios en particular, es el que sigue preocupando porque es el que se mantiene muy tensionado y estancado en niveles superiores al 4%. Y ahí yo creo que es donde estará también la atención del Banco Central Europeo, ¿no? Es verdad que Lagarde insistía hoy en que no se precisará de una moderación muy fuerte de este dato de servicios para continuar bajando los tipos de interés, pero desde luego sí que necesitarían ver una senda de moderación más clara en el componente de servicios de la zona euro para continuar con esa bajada de tipos de interés.
Bueno, esa referencia ha sido la más destacada en Europa. En Estados Unidos también tenemos un dato sobre la mesa, las ofertas de empleo que han aumentado en el mes de mayo en más de 220.000. Es el dato de empleo. Ha hecho bastante hincapié Powell en esa fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos. Pero aparte de esos discursos más recientes que han ocurrido pues en las últimas 2 horas, hoy hemos escuchado también a otros miembros miembros del Banco Central Europeo hablando, como Martin Hazak, por ejemplo, defiende que las previsiones del mercado de ver dos bajadas más de tipos de interés en la eurozona este año son bastante razonables. ¿Ustedes están en ese escenario?
Sí, Rocío, desde luego sí. Nuestras previsiones contemplan que el Banco Central Europeo estaría en condiciones de bajar al menos dos veces más adicionales a la que al recorte que ya se ha aplicado este año, bueno, confiando en que esa dinámica de desinflación de los precios en la zona euro continuara produciéndose, ¿no? Aquí el riesgo está, obviamente, ¿no?, en que existan factores que sigan disrumpiendo esta dinámica. Si bien, bueno, Lagarde, de hecho, ha sido bastante complaciente a la hora de aceptar que el camino de la desinflación va a ser un poco ruidoso, ¿no?, y que podríamos ver de manera puntual en algunos meses, pues, retrocesos en esta desescalada de los precios. Y eso no sería necesariamente una condición para detener, o al menos detener de forma prolongada, la bajada de tipos de interés. Con lo cual, creemos que todavía es muy factible que se produzcan esas dos bajadas adicionales de los tipos de interés, salvo sorpresa, obviamente, en la dinámica de desinflación de precios que hemos venido observando.
Hemos tenido intervención, lo hemos dicho al principio, del máximo responsable de la política monetaria de Brasil. Del Real, ¿qué es lo que esperan a medio plazo y de la actuación de su Banco Central?
Bueno, el Banco Central de Brasil, y es muy destacable, ¿no?, esta participación que ha tenido Campos Neto en este programa de Sintra, creemos que ha tenido un rol muy positivo en el último ciclo, digamos, de inflación de la economía global, pero también muy, muy particularmente en Brasil, ¿no? Y destacamos esto porque el Banco Central de Brasil fue uno de los primeros en reaccionar a este ciclo de subida de los precios y justamente fue esta actuación rápida y muy oportuna y certera del Banco Central de Brasil la que ha ayudado a mantener, bueno, niveles de inflación relativamente acotados en la economía brasileña y en particular un desempeño muy positivo del real brasileño en los últimos dos años, ¿no? Dentro de un mercado de divisas donde prácticamente ha persistido, digamos, la fortaleza generalizada del dólar frente a todas las divisas, ya sea tanto divisas desarrolladas como de mercados emergentes, el real brasileño y el peso mexicano habían sido hasta ahora la excepción, ¿no? La excepción a ese desempeño muy fuerte del dólar y justamente el soporte de los bancos centrales, tanto de Brasil como de México, en este entorno habían sido la principal explicación, ¿no? Y de momento creemos que el Banco Central de Brasil lo va a seguir haciendo bien y hoy Campos Neto justamente destacaba como mensaje fundamental probablemente esa independencia que caracteriza y que va a mover la política monetaria de Brasil a corto plazo. Y a corto y largo plazo. También destacaba que es probable que, bueno, dado el entorno inflacionista global, algo más probablemente alcista que se ha venido produciendo en los últimos años, para Brasil probablemente también se estaría configurando un entorno donde el tipo de interés neutral de la economía también estuviera en niveles más elevados, ¿no? Y eso en concreto también añadiría mayor apoyo, mayor soporte a la divisa. Ahora sí, a corto plazo sí que estamos viendo hemos estado viendo una particular vulnerabilidad del real brasileño al entorno político que nuevamente vuelve a ser el dolor de cabeza, ¿no?, de esta divisa y donde, bueno, el tema fiscal vuelve a generar mucha incertidumbre a los inversores. Y en este sentido, bueno, el real brasileño ha visto deshacer gran parte de todas esas ganancias que había acumulado en los últimos meses y es la variable que, desde luego, va a seguir preocupando en el entorno de corto y medio plazo, aun cuando el Banco Central, por su parte, haga el trabajo apropiado.
Posible impacto en la libra de las elecciones en Reino Unido esta semana, el jueves.
Bueno, en la libra, o al menos en el entorno de las elecciones del Reino Unido, hemos tenido pocas novedades o al menos poca incertidumbre, ¿no? Y sobre todo si la comparamos o la contrastamos con lo que hemos estado viendo en Francia en las últimas semanas. Y esto, Rocío, bueno, obviamente debido a que las encuestas son muy vocales en darle esa victoria al Partido Laborista, ¿no? Una victoria con mayoría bastante clara. Y en este sentido, los activos británicos y la libra esterlina en particular frente a la mayoría de sus cruces, pues apenas ha acusado, digamos, una volatilidad implícita muy significativa en el entorno electoral, ¿no? Más allá de que, bueno, en particular frente al euro y con todo lo que ha acontecido en el entorno político francés, pues por el lado del euro, sí que el cruce ha sido particularmente sensible a este entorno político, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, yo creo que más allá de las elecciones, lo que toca mirar, y obviamente en un escenario donde los laboristas conquisten una parte importante de los asientos del Parlamento, lo que tocaría observar de cerca va a ser, bueno, la derivada que salga de esto en materia de política fiscal, ¿no? Y en particular debido al muy limitado espacio que tiene el Reino Unido ahora mismo para hacer una política fiscal expansiva, efectiva, que no lastime o no deteriore el apetito de los inversores por la deuda de este país. Y recordar aquí el episodio que se produjo con el gobierno de Liz Truss a finales del pasado año, cuando, bueno, obviamente una salida de los estándares, digamos, permitidos ahora mismo o aceptables ahora mismo por el mercado, pues provocó un deterioro muy significativo de los activos británicos. Creemos que de momento este escenario no está en las cartas, pero obviamente con un control de este partido muy significativo sobre el Parlamento, pues va a ser la variable sensible a observar para la libra esterlina en este caso, y creemos que con un balance de riesgos a la baja en el entorno del corto y medio plazo.
Nos quedamos con ello. Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, buenas tardes.
Estaremos muy pendientes de la evolución de la libra en estos próximos días, con la vista puesta en esas elecciones británicas del jueves. Si miramos al euro, hoy está completamente plano frente al billete verde de Estados Unidos, en cotas de 1,0736 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué es lo más destacado en el mercado de renta fija con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy hemos tenido emisión de deuda por parte del Tesoro. Se han colocado casi 5.000 millones de euros en deuda a corto plazo, en línea más o menos con lo previsto, y se ha hecho ofreciendo rentabilidades más altas por las letras a 6 meses y más bajas por las letras a 12, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido la subasta que se enmarca dentro del calendario habitual del Tesoro, ¿no? En 6 y 12 meses, como comentabas, y yo creo que merece la pena destacar la elevada demanda, ¿no?, que hemos visto en la letra a 12 meses, más de 6.500 millones para una adjudicación de 3.650, ¿no? Y esto es probablemente lo que ha hecho que la rentabilidad del 12 meses, bueno, pues se haya situado ligeramente por debajo de la del plazo de 6 meses, ¿no? Un 3,39 el marginal frente al 3,45. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que la subasta tampoco ha deparado demasiadas sorpresas, ¿no? El mercado la ha cogido dentro de su calendario ordinario. Yo creo que el mercado está más preocupado por temas relacionados, ¿no?, con todo lo que vamos a tener esta semana, con las elecciones en Reino Unido, segunda vuelta de Francia, etcétera, ¿no?, que es lo que está haciendo pues que veamos el mercado, que a pesar de que nos adentramos ya en los meses de verano, bueno, pues el volumen, que es verdad que se ha reducido, pero sigue siendo relativamente alto, ¿no?, para haber empezado ya julio, probablemente pues porque los inversores están muy pendientes, como decíamos, de esos procesos electorales, ¿no? Y la verdad es que las curvas hoy están relajando y las primas de riesgo están tomando aire, ¿no? Y nos alejamos algo de los máximos que veíamos en estos días, pero bueno, la volatilidad es que sigue siendo la nota predominante.
Lo cierto es que el bono a 10 años nacional va ganando atractivo frente a las letras, renta más que la deuda a un año por primera vez desde noviembre, no lo veíamos desde hace algunos meses. ¿En qué tramo de deuda española tienen ustedes más peso ahora?
Bueno, a ver, el posicionamiento obviamente depende del fondo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que vamos progresivamente incrementando la duración de las carteras, ¿no? En un entorno de bajadas de tipos, ¿no? Como el que se anticipa, pues lo lógico es ir progresivamente incrementando la duración de las carteras, cada una obviamente dentro de su horizonte de inversión, ¿no? En los fondos monetarios, pues tiene más sentido ir reduciendo peso en los plazos por debajo de un año e ir acercándonos más a la zona de 2 años, y una estrategia similar en los fondos de largo plazo, ¿no? Tomando posiciones más en los tramos de entre 7 a 10 años y quizás reduciendo algo de peso en los tramos medios, ¿no? Eso sería un poco la estrategia generalizada que es el consenso de mercado, la verdad.
Hoy el Ministerio de Finanzas de Japón ha anunciado que va a subir el tipo de interés de los bonos estatales a 10 años, del actual 0,8 al 1,1% para las subastas en este mes de julio. Con ello marca una vuelta al nivel previo a la ultra flexibilización de hace una década. Es la primera vez en 12 años, concretamente desde abril de 2012, que la tasa nominal del Ejecutivo va a superar el 1%, y la primera vez desde diciembre de 2011 que se va a ubicar en esa cota del 1,1%. ¿Qué implica esto?
Bueno, a ver, primero se trata de una noticia que la verdad es que no pilla desprevenido al mercado, ¿no? Se marca dentro de todo el proceso progresivo de normalización de la política monetaria que ya inició el Banco de Japón, que hay que recordar que en marzo de este año subió los tipos por primera vez, el tipo de intervención por primera vez en 17 años, ¿no? Estas medidas anunciadas por el gobierno, bueno, pues se encuadran precisamente dentro de esa línea, ¿no? Con, como te digo, el mercado lo tenía ya bastante en el radar desde hace tiempo, y buena prueba de ello es que la tendencia al alza que llevamos viendo en el bono japonés se mantiene, ¿no? Y que hoy, pues la reacción después de la noticia, pues apenas se ha notado, ¿no? Es decir, está bastante interiorizado. Con estas medidas lo que se trata es, en un contexto de debilidad del yen, bueno, pues tratar de apoyar la divisa, ¿no? Y yo creo que lo que implica es que de cara a los próximos meses, pues vamos a seguir viendo noticias en esta misma línea, ¿no? Acercándonos a una política monetaria algo más normalizada, pero lo que está claro es que el efecto que vaya a tener sobre el yen y sobre la inflación en Japón, pues está por ver, ¿no? Y va a estar también muy condicionado por las actuaciones que vayamos viendo por parte del resto de los bancos a nivel mundial, de los bancos centrales a nivel mundial.
Bueno, en 2 días tenemos elecciones en Reino Unido. ¿Qué peso tiene en cartera de deuda británica o tienen ustedes, tanto soberana como corporativa? ¿Cómo miran a la deuda de este país?
Bueno, nosotros en lo que es deuda soberana británica, la verdad es que la exposición es muy limitada, ¿no? Nuestros fondos son fundamentalmente renta fija en euros y, por lo tanto, pues ahí estamos mucho más limitados. En el caso de deuda corporativa, ahí sí que nuestra exposición es más relevante, ¿no? Sobre todo, pues en el sector financiero, que es uno de los sectores más importantes, no solamente en Reino Unido, sino a nivel europeo, con grandes emisores, y también dentro del sector corporativo. Ahí, pues, más focalizados en nombres, en emisores de mayor tamaño, ¿no? Con presencia a nivel global. Y sí que nuestra exposición al Reino Unido, bueno, pues la hacemos fundamentalmente también en divisa euro, ¿no? Para evitar la volatilidad de la libra. La verdad es que al invertir en nombres de elevado tamaño, son grandes emisores corporativos, bueno, pues tiene una parte muy importante de su financiación emitida, como te decía, en euros, y ahí es donde focalizamos nuestra exposición al Reino Unido, de manera que tenemos exposición a los nombres corporativos, pero no tanto a la evolución de la divisa, que puede generar más volatilidad, sobre todo con todas las incertidumbres que están rodeando al país, ¿no? Y que habrá que ver cómo se solventan esos resultados electorales.
Pues con ello nos quedamos. Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal estás?
Perfectamente. Bueno, vamos a comentar lo más interesante del día en la Bolsa Española. Hoy con los inversores muy pendientes de Sintra, ¿no? De esos comentarios de los grandes banqueros centrales reunidos allí en la ciudad portuguesa, ¿no? A su juicio, ¿qué ha sido lo más relevante hoy?
Bueno, pues por un lado, Jerome Powell, el presidente de la Fed de Estados Unidos, bueno, pues ha comentado que espera tener un poco más de confianza de cara a realizar la primera baja de tipos que tanto se está esperando en Estados Unidos, ¿no? Y que el mercado lleva tiempo descontando, pero que parece que la están dejando de reposar un tiempo, ¿no? Los americanos. Y por otro lado, Christine Lagarde, por el lado europeo, pues ha comunicado que la eurozona está muy avanzada en el y que pues casi seguro que veremos otra bajada antes de final de año. Sí que es verdad que bueno, los datos de inflación que han salido hoy en la eurozona tampoco han sido muy buenos. De hecho, pues provoca esta caída que hemos visto un poco en las bolsas. La inflación subyacente resiste en el 2,9%. No hay cambio respecto a mayo y es una décima por encima del 2,8 que estaba esperado por los analistas.
Bueno, sabemos que Criteria Caixa ha invertido más de 1.100 millones para equiparar su peso en Telefónica al del Estado. ¿Se ha quedado sin catalizadores ahora la operadora?
Bueno, sí, por nuestro lado pensamos que sí, que catalizadores como tal no hay. Creemos que la única forma que tiene Telefónica de recuperar cotas más altas, ¿no? Históricamente que ha estado más arriba, es solo vía fundamentales, principalmente venta de activos no estratégicos y reducción de la deuda. Creemos que cuando los inversores empiecen a ver estos pasos por parte Telefónica, entrará el dinero al valor y de verdad veremos una subida no solo provocada por la entrada de grandes inversores, que sin duda este año ha estado repleta de ellos.
Sí.
Y bueno, en principio no cambia nuestra tesis que haya no más o menos inversores con un gran porcentaje, ¿no? No creemos que se vaya a lanzar ninguna OPA, simplemente creemos que quieren estar bien posicionados en un precio que está muy deprimido a la espera de que la tesis de largo plazo pues se cumpla.
Bueno, ya que ha citado OPAs, este viernes el BBVA afronta una cita importante con la junta que tiene y ahí se debe conseguir el respaldo a la ampliación de capital que necesita en su OPA para seguir dando pasos en su OPA sobre el Sabadell. ¿Ustedes estarían en BBVA ahora o estarían al margen?
Pues nos gusta BBVA, creemos que la compra de Sabadell seguirá adelante, creemos que también que no va a ser bloqueada en principio, y bueno, creemos que mientras los bancos centrales continúen con el discurso de bajar los tipos pero de una forma muy lenta, es un entorno en el que de una forma controlada, teniendo la morosidad controlada y los tipos bajando lentamente, vemos que los bancos se pueden seguir beneficiando, ¿no? Entonces, no vemos un motivo para salir de BBVA ahora mismo.
Bueno, entre los valores en positivo hoy dentro de la bolsa española, dentro del IBEX, encontramos a Repsol con un repunte de más del 1,5%. ¿Le ven potencial añadido a la petrolera?
Pues Repsol nos gusta mucho por todo el plan estratégico que están realizando y sobre todo mientras los precios del refino se mantengan altos, continúa generando mucha caja y usándola para recomprar acciones y dar dividendo. Entonces, bueno, creemos que con un petróleo en el torno de los $85 por barril, que también pues, es nuestra perspectiva desde Singular, lo óptimo es tenerla en cartera y continuar aprovechando de los frutos que está dando, ¿no?, este año.
Meliá suena para abandonar el selectivo en la reunión extraordinaria que se va a celebrar por parte del Comité Asesor Técnico del IBEX la semana que viene. ¿Cuál es la recomendación que tienen ustedes para la compañía hotelera?
Pues a nosotros Meliá nos gusta, nuestra recomendación sea mantener en caso de tenerla. No estamos tan positivos como para comprar, pero bueno, sí que nos gusta, es una compañía que ha ido cambiando su modelo de negocio con la idea de tener menos activos y centrarse más en la gestión. Es un modelo de negocio que ha funcionado muy bien a otras grandes cadenas hoteleras como Hilton y es un modelo muy eficiente, ¿no? Es una compañía que nos gusta, que desde el COVID que tuvo la gran caída, ¿no? Pues por la idiosincrasia de la propia pandemia, pues bueno, nos está gustando y bueno, pese a que abandonas el selectivo, seguiríamos recomendando estar en el valor.
El que entra, entraría, parece que tiene todas las papeletas, sería Puig. ¿Qué esperan del valor una vez que ya forme parte del IBEX 35?
Pues sin duda veremos una ligera entrada de flujos, ¿no? Al final el IBEX en los índices grandes pasivos no tiene tanto peso, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues Puig es una compañía que es una compañía de calidad, que desde la salida a bolsa ha subido un torno a un 5, un 6%. Creemos que, bueno, que al ser una compañía de calidad hay muchos inversores que van a ir a ella y bueno, pues estar en el IBEX al final a nivel reputacional también es mejor. Sí que es verdad, bueno, que es una compañía que acaba de salir a bolsa y como siempre tienen que tantearla en el mercado, ¿no? En los siguientes resultados vamos a ver si va cumpliendo sus objetivos de crecimiento, que fueron muy ambiciosos durante todo el roadshow que hicieron para la UPV. Y bueno, pues si en caso de cumplirlo, yo creo que la evaluación está justificada y podríamos ver una expansión de ese múltiplo incluso, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Hasta luego.
Bueno, tenemos en el punto de mira a todos estos valores que han destacado en el caso de la Bolsa Nacional. Un IBEX que termina con recortes del 1,3% en 10.912 puntos, con movimientos que parecen llamativos por parte de algunas compañías a la baja, pero que tienen que ver con el descuento del dividendo. Esto afecta, por ejemplo, a Enagás, a Acciona o a ACS esta jornada. En el lado positivo, Repsol ha sido el mejor, un 1,65% abajo, y entre los valores más castigados encontramos, por ejemplo, a Solaria, al Banco Santander o a Unicaja, todos ellos con descensos de más del 2%. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente los mercados.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Espacio de fondos de inversión en este programa en Mercado Abierto. Cada martes a esta hora nos detenemos en conocer una de las gestoras que opera en el mercado nacional, que opera en el mercado español. Hoy vamos a centrarnos en Diagonal Asset Management. Vamos a conocer su filosofía, sus planes de la mano de su socio, fundador y presidente, Marc Ciria. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, desde diciembre del 22, si no me equivoco, ¿no?, que funcionan, sí, ustedes como gestora de fondos de inversión. ¿Qué balance hace de estos menos de 2 años?
La verdad es que muy bueno. Venimos de una trayectoria muy larga, ¿eh? Primero como agencia de valores, como Diagonal Inversiones. E hicimos esta reconversión un poco, yo creo que para dar un mejor servicio al cliente. Nosotros creemos que ser gestora tiene unos alicientes muy importantes para el inversor y creíamos firmemente que este era el paso que debíamos dar. Por tanto, venimos de trayectoria larga como independientes, si me permites, porque es de lo que nos sentimos más orgullosos, Y la transformación en gestora, lo único que podemos decir es que de momento muy satisfechos.
Bueno, venían ustedes de esa trayectoria anterior que nos ha comentado, ¿no? Como agencia, y de gestionar también pues patrimonios de grandes familias, también de grandes deportistas, si no me equivoco, ¿no? Como tenistas, como Sergi Bruguera, a través de esa agencia de valores. Y decidieron dar este paso hace pues esos menos de 2 años. Lo ven como una nueva fase en su evolución, ¿no? Pero también ha habido otras razones de peso que tienen que ver con cambios normativos, ¿no? Para tomar esa decisión. En todo caso, es una decisión, hay mucha competencia en el sector de las gestoras aquí en España.
Sí, nosotros, Rocío, nos vemos más como una gestora de clientes, en el que el producto es más una commodity, ¿no? Venimos de hacer banca privada durante toda nuestra trayectoria. Por tanto, lo que valoramos y ponemos en nuestro expertise es el conocimiento del cliente. El equipo de gestión que lidera David Alcaraz, que comparte muchas veces con vosotros tertulia, pues es un equipo de más de 25 años de trayectoria. Pero ya te digo, no somos una gestora de producto, ¿no? No queremos poner un producto en el mercado y que sea un producto que bata índices, sino lo que queremos hablar es de servicio. Nosotros como gestor hablamos de servicio, por eso ofrecemos servicios de gestión discrecional de carteras, también de asesoramiento, evidentemente vehículos propios, pero vehículos que se nutren muchas veces de múltiples gestoras con las que compartís también tertulia, que tienen sus fondos en primer cuartil, y lo que hacemos un poco es marcar ese asset allocation, esa estrategia. Pero ya te digo, para nosotros el producto es la commodity del servicio al cliente, ¿no?
Bueno, acaban de conseguir la gestión de un vehículo que es histórico, ¿no?, en el mercado español. Es el Global Arrow Fund. Tiene más de 20 años a sus espaldas, que se dice pronto, y es un histórico, como digo, en el mercado nacional. ¿Qué supone esto para ustedes, para Diagonal Asset Management, hacerse cargo de él?
Primero, un hito en que la confianza de los socios fundadores, en este caso, pues Javier Bañares, presidente de Bienestar España, y Joan Torres, miembro del equipo de expansión, que fueron los fundadores en ese momento del Global Arrow, hayan confiado en Diagonal Asset Management, pues la verdad es que es un hito. Cuando hablábamos antes, ¿no?, de gestión de conocimiento del cliente, de gestión muy tailor-made, ¿no?, de gestión un poco de fondo de autor, pues allí con David y el equipo de gestión dijimos, ¿con quién nos podemos apoyar también para que nos dé este upgrade en la gestión? Y tenemos de advisor a Xavier Brun, el doctor en economía y miembro del equipo de renta variable de TREA, Asset Management, y creo que con él completamos, y el equipo de Diagonal, un producto de autor con mucho reconocimiento por la gente que hay detrás, tanto de asesores como de fundadores, y creo que ahí está el éxito de poder conseguir primero el mandato de gestión del global y después el reto que supone de aquí al futuro, no que no sean 22 años más, sino muchos más.
A día de hoy, ¿cuántos vehículos gestionan entre SICAVs, fondos? Y hablemos un poco de cifras, ¿no? ¿Qué capital más o menos tienen bajo gestión?
Mira, tenemos ahora mismo, todos recordamos el cambio regulatorio con las SICAVs, lo que hicimos fue adaptarnos al nuevo marco regulatorio. Tenemos 5 SICAVs de distintos perfiles en las que utilizamos esto, ponemos mucho asset allocation y buscamos las mejoras gestoras para poder confeccionar estas carteras. Luego tenemos 2 compartimentos en Luxemburgo. El Global Arrow sería el tercer vehículo en Luxemburgo, y además Unit Links. Ahora mismo estamos asesorando 5 Unit Links también en Luxemburgo. El cliente nos pide tanto diversificación territorial como buscar emplazamientos donde el patrimonio financiero pues esté en máxima solvencia, ¿no? Por tanto, estamos hablando de estos ya más de 10 vehículos en los que en 2 años, pues como puedes ver, la verdad es que esto significa que el ascenso es muy positivo. Hablemos de cifras. Diagonal Asset Management, yo creo que estará por encima de los 700 millones este 2024. y esto también nos pone en un punto, yo creo, como gestora independiente, como digo yo, somos pequeñitos, pero dentro de los independientes yo creo que con mucha relevancia.
Nos ha explicado un poquito el modelo de gestión que tienen, nos ha dicho que son una gestora de clientes, y he escuchado también hablar del método Diagonal Asset Management. ¿En qué consiste?
Pues nosotros no creemos tanto en el win-win, que es un concepto muy anglosajón, ¿no? Y un concepto que ha tenido su validez, pero yo creo que ahora estamos más en un mundo y en un asesoramiento mucho más de crecimiento, de growth, ¿no? Al final nosotros confiamos en el largo plazo, en el conocimiento al detalle del cliente, no únicamente de sus expectativas financieras, sino de sus expectativas vitales, ¿no? Hablamos de life planning, hablamos de cómo sucesión en la compañía, hablamos de todas las circunstancias personales que rodean la vida de un cliente, de un deportista de élite, que las circunstancias son totalmente distintas, y lo que hacemos es un acompañamiento real durante el tiempo, y por eso hablamos de growth, ¿no? Al final, pues si hablamos de un deportista de élite, las necesidades cuando tiene pues su contrato profesional son unas, que es centrarse en su deporte y no tanto en su ahorro, mientras cuando abandona esa trayectoria, pues ese patrimonio financiero le tiene que servir para seguir manteniendo la calidad de vida después de su etapa profesional, ¿no? Entonces, el concepto de Diagonal es un concepto de crecimiento, de acompañamiento a largo plazo y, sobre todo, de conocimiento pleno del cliente y sus necesidades, ¿no? No del producto. O sea, somos, yo creo que distintos en eso, ¿no? Yo creo, y es muy legítimo, que muchísimas gestoras pongan el activo como su bandera, y nosotros ponemos el conocimiento del cliente y el acompañamiento.
Uh-huh. Por tanto, confeccionan carteras a medida de los clientes, ofrecen ese asesoramiento, servicios de gestión discrecional de carteras, y fruto de todo este trabajo que hacen, pues ustedes tienen una clara visión del mercado, de lo que está ocurriendo, del punto en el que estamos. Vamos a hablar de ello, si le parece, porque, bueno, estamos estrenando, como quien dice, la segunda parte del ejercicio, estamos estrenando semestre. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido a ustedes para bien y todo lo contrario de la primera parte del año?
Bueno, para bien, que la renta variable ha seguido funcionando. Es cierto que en un sesgo muy claro de tecnológico, ¿no? Y lo podemos ver tanto en Nasdaq como en S&P World, pues que crecen, parece que crecen los mismos. Esperemos que haya, y creemos que va a haber, una rotación hacia otros mercados. Lo que también es cierto es que esperábamos un mayor control de la inflación, está constando este control de la inflación, y esperábamos más bajadas de tipos, ¿no? Recordamos, a principio de año se descontaban 4 bajadas de tipos por parte de la Fed, también por parte del BCE. Parece que eso va más lento, porque al final la inflación cuesta llevarla a los límites que esperaba el mercado, ¿no? Y ahí es donde más vemos que, aunque las empresas siguen ganando dinero, aunque las empresas siguen creciendo, pues ahí es donde está la duda o el cisne negro en la segunda parte del año, ¿no? Cómo se va a concretar, pues, estas bajadas de tipos, si realmente la inflación se va a controlar, si las empresas van a poder seguir soportando el nivel de financiación a estos niveles de tipos de interés. Ahí hay unos retos muy importantes, ¿no?
Con esos retos en mente, ¿ustedes cómo ven el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? ¿Siguen siendo optimistas con la renta variable, con las bolsas, o esperan volatilidad y correcciones ahora en la segunda parte del año?
La verdad es que la primera parte del año nos ha ido bien a nivel de resultados. Estamos prudentes y creemos, por ejemplo, que retornos en renta fija corporativa nos puede sacar un poco de la incertidumbre del mercado, y con una visión a medio plazo de bajada de tipos, ahora tener renta fija corporativa de calidad a medio plazo, creemos que es una buena alternativa a empezar a deshacer posiciones de renta variable. Lo estamos haciendo, estamos siendo más prudentes, estamos bajando la cartera de renta variable porque nos hemos llevado casi, yo diría, un pellizco que no teníamos contemplado, y ahora lo que queremos es asegurar esta cartera y seguir creciendo por encima de la inflación gracias a una renta fija corporativa que te sigue dando un profit más elevado, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Seleccionando renta fija de calidad, mejor corporativa que no corporativa, que pública, y las empresas van a tener que seguir financiándose. Por tanto, ahora elevar un poco el horizonte temporal creemos que tiene mucho sentido.
¿Y ese peso que están reduciendo de renta variable, dónde lo están reduciendo especialmente? ¿En la tecnología, que ha corrido tanto?
la tecnología, aunque siga corriendo, al final va a haber un momento que vamos a tener que llegar a un límite, ¿no? Porque esto no crece siempre, ¿no? O sea, que al final reducir un poco de tecnología tiene sentido, ¿no? Tiene un sentido casi diríamos de sentido común. Yo siempre digo que nosotros tenemos que gestionar con sentido común y que sea explicable, ¿no? Entonces, reducir una parte de tecnología tiene mucho sentido. Está claro que va a existir una rotación. Pero si yo estoy obteniendo en el mercado de renta fija tires de entre el 4 y el 7%, 2, 3, 4 años, ¿por qué no aprovecharme de eso y así equilibrar la cartera, que ya me ha dado un recorrido en primer semestre, que lo cierto es que algunas de las carteras firmaríamos que fuera 31 de diciembre. Por tanto, ahora pues toca mantener un poco ese equilibrio, ¿no? Nosotros apostamos por ello, claramente.
Bueno, ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en las últimas horas, que no está garantizado aún ese aterrizaje suave. ¿Lo comparten ustedes?
Yo creo que Lagarde siempre es demasiado prudente a veces en sus declaraciones. No lo veo exactamente como lo ha dicho, no lo vemos así. Lo que sí que vemos es que vemos incertidumbres porque, bueno, hay una agenda política que todos sabemos la que es, ¿no? Pues UK, Francia, elecciones, Estados Unidos, por tanto ahí yo creo que el tema geopolítico va a marcar mucho también, evidentemente, porque va totalmente correlacionado con el tema de mercados y, por tanto, lo que decimos, el control de la inflación, los deberes en control de la inflación aún no han terminado, los tipos de interés, se descuenta una bajada en Europa que yo creo que va a existir, veremos en Estados Unidos, el mercado descuenta también que hay bajadas en Estados Unidos, pero lo veremos. Y entonces, recordemos que en noviembre hay elecciones, unas elecciones que marcarán claramente el ritmo de los mercados financieros y, por tanto, vuelvo a lo mismo, un criterio de prudencia para el segundo semestre yo creo que tiene todo el sentido.
Bueno, por tanto, cautela, ¿no?, para esta segunda parte del año, ese foco claro en renta fija corporativa. ¿Están buscando más aquí en Europa esa deuda o también en Estados Unidos o en otras partes del mundo?
La deuda del gobierno americano a un medio plazo nos encanta, nos están pagando el 5% y, oye, pues tampoco, la verdad es que la estamos incorporando. Y en renta fija corporativa estamos buscando más Europa. Europa tiene que seguir financiándose. Creemos que van a haber más bajadas de tipos. Por tanto, aprovechar ahora unos buenos activos y mantenerlos en cartera me va a dar mucho valor en la cartera porque van a ser activos muy preciados cuando bajen los tipos y los quiero tener en cartera ahora, ¿no? Ahora que aún puedo aprovechar tires mucho más que dignas, pues ahora es el momento de confeccionar estas carteras. Y abandonar ese corto plazo, porque todos esperábamos subida de tipos, ¿no? Y alargar un poco el plazo. Eso sí, compañías de calidad. Porque, como vemos, hay incertidumbres, las empresas ganan dinero, pero menos dinero, se concentran mucho los beneficios, hay que afrontar vencimientos de deuda por parte de compañías muy importantes, y entonces la calidad va a volver a jugar, investment grade, va a volver a jugar un papel muy importante en la selección de activos.
Marc, planes de futuro, ¿cuáles son esos planes de crecimiento que se marcan ustedes como gestora, pensando en el medio plazo?
Bueno, como sabéis, bueno, salió publicado que tenemos ya un centro en Murcia que da servicio a Murcia de Alicante, con dos personas que además se han incorporado como socios en Diagonal Asset Management, por tanto, crecimiento orgánico y también crecimiento a través del banquero, de personas que se quieran incorporar a un proyecto independiente con solvencia, con casi 10 años de trayectoria ya en el mercado independiente, aunque con otras figuras jurídicas. Y bueno, de aquí a tenemos que estar muchos años en esto. Yo creo que nuestra política y nuestra filosofía del crecimiento, del growth, significa acabar siendo un player importante dentro del mercado independiente en España y, sobre todo, nutrirnos de los mejores. Ser independiente tiene una ventaja y es que tienes todo el universo para crear carteras que verdaderamente den un valor diferencial y añadido al cliente.
Con ello nos quedamos. Marc Ciria, cofundador y presidente de Diagonal Asset Management, ha sido un placer y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, y un saludo a todos los oyentes. Hasta pronto.
Enseguida, consultorio de bolsa en este programa. Enseguida, consultorio Mercado Abierto en Capital Radio para intervenir con nosotros. Ya saben que pueden ir dejando correos, por ejemplo, con sus cuestiones en la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91-283-3333, 91-283-3333, o también pueden aprovechar para dejarnos notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600. Enseguida va a estar con nosotros David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Mientras siguen pasando cosas que interesan, por ejemplo, en Estados Unidos, en un juzgado federal ha desestimado parte de la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores, de la SEC, contra la plataforma de criptomonedas Binance, que no obstante va a seguir su curso legal. El tribunal estadounidense lo que rechaza es la afirmación de que los tokens criptográficos sean valores intrínsecos, que las ventas de tokens en el mercado secundario de criptomonedas sean transacciones de valores y que la stablecoin de la compañía sea una inversión. Sobre el primer punto, Binance lo que dice es que la sentencia subraya que la calificación de una transacción como operación de valores depende del contexto y no de la naturaleza de los propios tokens. Bueno, pues esta es la noticia que tiene que ver con esta plataforma, con Binance. Nosotros enseguida